Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Hola, bienvenidos a Ultravioleta Radio, este programa que diseñamos para ustedes con la finalidad de discutir acerca de las mujeres en el pasado, el presente y muy probablemente el futuro de la ciencia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona, y permítanme darle una calurosa bienvenida a mi compañero de programa Ricardo García.
Hola, ¿qué tal Anabel? ¿Cómo estás? Y es un placer saludar a todos nuestros queridos radioescuchas en Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram arroba aquel Ricardo, y como siempre es un gran placer darles la bienvenida a este espacio para que las mujeres nos platiquen de todas las investigaciones científicas que realizan en su día a día.
Sí, y si ustedes nos escuchan por primera vez o se han perdido alguno que otro episodio a lo largo de nuestra historia ultravioleta, no se preocupen porque pueden consultarlo directamente en la página de Radio Universidad en la sección de podcast. A ver, Ricardo, platícanos cómo es esa vía para llegar hasta ahí.
Muy sencillo, solamente tienen que abrir en su navegador o en su celular, ya sea pues en el celular o en la computadora de escritorio o laptop que tengan a la mano, en www.radio.udg.mx, y ahí, como bien dice Anabel, en la sección de podcast podrán ver los más de 50 episodios que tenemos listos para ustedes, con 50, bueno, más de 50 mujeres que nos han compartido sus experiencias de una forma tan generosa, como dice Anabel, tan abierta y tan accesible para tanto para nosotros, que nos interesa mucho la ciencia, como para ustedes, que estoy seguro que están en el mismo caso.
Y si luego no se acuerdan dónde buscar, no se preocupen, porque también pueden acercarse a nuestro Twitter oficial, arroba ultravioletafm, donde les vamos subiendo los programas, el link donde pueden consultarlos, y hasta etiquetamos a las doctoras cuando tienen Twitter, porque muchas de ellas como que no suelen sentir simpatía por esta red social, pero cuando sí, pues nos da mucho gusto etiquetarlas también para que ustedes puedan mandarles un saludo. Y bueno, ojalá nos escriban o nos recomienden a alguien más que les gustara que entrevistáramos o algo. Ahí vamos a estar muy pendientes de ustedes. Arrancamos este programa del día de hoy con una canción de Kings of Leon que recientemente se presentaron en el Corona Capital, y que quienes tuvieron el gusto de evadir a todo el tráfico que hubo y pudieron escucharlos en vivo, dicen que este concierto fue más que memorable. Debimos haber ido, Ricardo, por más que tú te resistes a la congregación excesiva de personas.
Ya sabemos lo que provoca la congregación excesiva de personas, y pues son nuevos virus y nuevas cosas así medio macabras. En realidad no creo que haya habido demasiado problema, solamente no me gusta solearme, la verdad.
Bueno, pues la gente que sí fue a esta parte del concierto tampoco se asoleó, porque Kings of Leon salió en la noche. Pero bueno, esta canción que escuchamos es del 2014 y forma parte del sexto disco de estudio titulado Mechanical Bull, que no puedo creerlo, pero Kings of Leon comenzó en 1999 y fue en 2008, que eso sí puedo creerlo porque además lo recuerdo, cuando obtuvieron el éxito internacional. Esta canción que escuchamos se llama Family Tree, y aunque según el vocalista de Kings of Leon no se trata de familia como podríamos pensar, esto más bien como que hicieron una canción tratando de resaltar todos los estereotipos que pesan sobre los americanos del sur. Pero yo pienso que, como sea, estas dos cosas están relacionadas porque revelan ciertos patrones de comportamiento. Y aunque en una familia es muy claro cómo estos patrones se manifiestan, deberíamos hablar de cómo estos patrones suceden en el mundo de las plantas. Porque también las plantas tienen una especie de árbol genealógico que podemos estudiar. Y afortunadamente hay una clasificación de científicos en el mundo que se enfocan justo en reconocer, en investigar y en dividir la vida vegetal, lo cual incluye analizar su historia y su proceso de evolución, como el caso de la doctora que tenemos el gusto de entrevistar el día de hoy.
Así es, porque el día de hoy vamos a irnos a estudiar todas las plantas, especialmente una que en lo personal me encanta, que es el tomate de cáscara. ¿Cuál es este? Simplemente el tomate, dependiendo de la región del país en la que nos escuchen, puede ser tomate, tomate verde o tomatillo, que pues yo alegremente coloco en el comal para para poder hacerme mis salsas especiales. Y eso, de estas plantas nos va a hablar el día de hoy la doctora Ofelia Vargas Ponce, que es doctora en Ciencias y Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación Científica en Yucatán y también es especialista en botánica y taxonomía. Y actualmente se desempeña como profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Entonces aquí traemos un poco más del talento que está pues brillando en nuestra universidad.
Que además también se ha dedicado de lleno a los estudios etnobotánicos que le brindan una visión que no se queda únicamente en lo que atañe a la biología, que sin duda es importante, sino que además tiene que ver con la relación que existe entre la gente y las plantas, que ha podido influenciar a ambos, ¿no? Esta visión como de un sistema que se retroalimenta y que también tiene mucho que ver justo con lo que les mencionaba de la historia de las plantas.
Sí, esta historia que vamos a estar descubriendo es sobre las intrincadas ramificaciones que va sufriendo pues las plantas, en este caso el tomate de cáscara, y pues también, ¿por qué no?, las plantas en lo general, gracias a la influencia humana y gracias también a la misma selección natural. Vamos a poder escuchar de viva voz de una experta en esta materia sobre cómo es que las especies van originándose, cómo es que estas especies se van diferenciando una de otras y sobre todo el proceso maravilloso que es ir tras de ellas, ¿no? Ir buscando en el campo, quizás con un bastón, quizás con un, no sé, yo me imagino con unas botas y con un par de palos muy grandes para no caerme entre las piedras, a encontrar plantas que nadie nunca ha visto antes y poder catalogarlas, deshidratarlas y colocarlas en estos archivos botánicos tan impresionantes, de los cuales la Universidad de Guadalajara tiene uno de los tres más importantes de todo el país. Y eso no es poca cosa, porque México es uno de los países mega diversos, entonces hay una gran cantidad de plantas que están a nuestro alrededor, que son endémicas de nuestro país y que son un reto sumamente interesante de estudiar.
Sí, porque también esta idea de descubrir nuevas especies que no conocíamos y cuáles son los procesos para darlas a conocer a la comunidad científica es algo de lo que no hablamos comúnmente, ¿no? ¿Cómo saber si efectivamente una especie es nueva? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir una vez que comprobaste que sí lo es? ¿Qué tan frecuente es que esto suceda en el mundo científico? Bueno, sé que todas estas preguntas son muchas, son quizás pues muy lógicas, una viene después de la otra, pero ¿qué les parece si dejamos que nuestra invitada del día de hoy sea quien nos cuente más de su oficio y de cómo hacen todas estas cosas de las que hemos estado hablando? Vamos a la primera parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta. ¿Cómo ves, Ricardo?
Sí, vamos a escuchar a la doctora Ofelia Vargas Ponce del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y regresamos aquí a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Amigos de Ultravioleta, qué gusto volver a encontrarnos esta vez para darle la bienvenida a la doctora Ofelia Vargas Ponce. Déjenme contarles que ella es doctora en Ciencias y Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Actualmente es profesora investigadora en el CUCBA, aquí en la UDG, y también es especialista en botánica, en taxonomía, y nos va a venir a platicar sobre la diversidad, la genética, la evolución de la vida vegetal. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes y esperemos que la charla resulte interesante.
Claro que sí, nos gustaría comenzar con lo que nos platicaba un poco antes de entrar al aire, con el contexto respecto a qué es esto del estudio biosistemático que usted realiza y que viene investigando desde hace varios años. Cuéntenos para que comencemos todos como con la misma información.
Muy bien, miren, el estudio de las plantas es muy antiguo. El hombre siempre se ha interesado por conocer, reconocer y utilizar los recursos que están en su entorno y clasificarlos, ¿no? Se hacen clasificaciones pues por color, por forma, y nosotros hacemos eso como una actividad ordinaria. El estudio entonces de las plantas es muy, muy antiguo, Los primeros botánicos realmente fueron médicos que se interesaban por la utilidad de las plantas con propiedades medicinales. Son famosos los jardines de Mesopotamia, ¿sí? En el siglo VI, donde ya se hablaba ahí de que había plantas con diferente utilidad, ornamentales, alimenticias, las de condimentos y demás. Y entonces en esa interacción del hombre con las plantas y en el estudio de ellas, pues ha tenido avances muy, muy interesantes y todo un proceso que ha seguido. Entonces, un proceso muy importante o un momento muy importante en este estudio para sistematizar ese conocimiento es la propuesta de Linneo por ahí en el año de 1750, donde decía, no usemos el nombre común de las plantas, vamos haciendo una forma de nombrar, un sistema para nombrar todas las plantas, asignándoles un nombre científico de género y especie que para que sean reconocidas universalmente, ¿sí? Que el Capsicum annuum, por ejemplo, que es nuestro chile, pues sea Capsicum annuum en todo el mundo. Entonces, ese aporte de Linneo es esencial para esto que nosotros llamamos sistemática. La sistemática vegetal entonces trata de ordenar ese conocimiento, esa diversidad vegetal que hay, reconocer las plantas, nombrarlas, identificarlas y también luego ligar en algún momento cuáles de ellas son útiles para el hombre con diversos fines. Entonces, la sistemática podríamos decir que tiene tres grandes áreas de acción. La primera es te nombro, te reconozco, ¿sí? Y te clasifico apoyándonos un poco en esa propuesta que nos hizo Linneo y que es vigente hasta nuestros días. Esa acción de reconocer, ¿cómo te reconozco? Por los rasgos que tienes, ¿no? Se reconocen las plantas por el tamaño de la hoja, la flor, rasgos vegetativos, rasgos reproductivos, ¿sí? Y eso se reconocen y se utilizan claves de identificación. Ya se han generado un montón de claves que nos permiten de pronto decir, ah, esta la puedo asignar, la puedo identificar y asignarle un nombre científico a un grupo ya conocido. O bien, algo también emocionante de esta sistemática que luego realizan los taxónomos expertos es, esta no es una especie conocida, esta es una especie nueva y con ella voy a describir una especie nueva para la ciencia. Entonces, reconocer, nombrar y demás se agrupa en esta gran caja que se llama taxonomía. ¿Sí? La taxonomía apoya la sistemática para hacer ese reconocimiento y luego organizarlas en sistemas de clasificación. Una segunda gran disciplina que apoya los estudios sistemáticos es la filogenia. La filogenia busca establecer cuál ha sido la historia evolutiva de todos los grupos de plantas. Parece exigente, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros decir cuál ha sido esa historia evolutiva? Cuando hablamos de evolución, pensemos en cambio. Evolución significa cambio. Y entonces la filogenia busca reconstruir esas historias evolutivas identificando el modo en que ocurrió, el tiempo en que ocurrió y el espacio donde ocurrió. Pues utiliza metodologías un tanto complejas, pero modernas, que luego son muy fáciles de acceder para los estudiosos de la filogenética, pero digamos que nosotros podríamos ejemplificar cómo a través de la filogenia nosotros podemos ver que el grupo de las plantas cactáceas, las espinosas, se diversificaron en México. En cambio, ¿sí? Las plantas que llaman crasuláceas, que son muy semejantes a las cactáceas, pero no tienen espinitas y demás, diversificaron en África. Entonces, eso sería un ejemplo de cómo ver que la diversidad vegetal ha cambiado en un contexto geográfico, ecológico, en tiempos distintos, y que de pronto puede haber esas similitudes morfológicas, ¿no? Que los que no conocemos mucho de plantas, pues podríamos decir, ah, esta es una cactácea y se puede tratar de una crasulácea. Y entonces ahí es donde los taxónomos marcan la pauta. No, las cactáceas tienen espinitas y las crasuláceas pues nada más acumulan muchos tejidos, mucha agua en sus tejidos, ¿no? Y bien, entonces la tercera caja que va a alimentar los estudios sistemáticos se denomina nada más microevolución. ¿Por qué microevolución o estudios evolutivos? Esta microevolución lo que se enfoca principalmente es en analizar el origen y la distribución u organización de la variación. Mucha de esa variación, pues obviamente se refiere a cambios en el material genético, ¿sí? Cambios en un gen, en un intrón, en regiones que codifican o no codifican. Y porque eso es importante, porque, por ejemplo, esos cambios que surgen pueden darle a cada individuo alguna ventaja, por ejemplo, para tener una mayor adecuación, una mayor adaptación a un lugar más húmedo, a un lugar más con mayor temperatura. Y lo interesante de cuando estudiamos esta parte que se llama microevolución es que sí, los cambios surgen en cada individuo, pero en realidad tiene su mayor importancia. La unidad evolutiva sería la población, ¿sí? Los individuos somos variables, ¿sí? No hay individuos genéticamente idénticos. Entonces, si en esa población que corresponde a una misma especie se van acumulando esos cambios y se van generando esa diferenciación entre las poblaciones de una especie con respecto a las poblaciones de otra especie, se va a dar lugar a esa gran diversidad, en este caso de plantas que estaríamos platicando aquí, o bien a la diversificación de los taxones, es decir, que la variación a nivel de poblaciones puede tener un efecto, de hecho no puede, sino lo tiene, un efecto directo en ese proceso de especiación y cómo al llegar otra vez a ese nivel de especies, esas especies se tienen que, o se desea, se incorporen a un sistema de clasificación. Entonces, los estudios biosistemáticos que involucran entonces a esta sistemática, puede decir, yo tengo tal taxón, reconozco esta especie, por ejemplo, esta especie, no sé, voy a decir mi grupo favorito, los tomatillos de cáscara. Reconozco esta especie, yo creo, pero esta nada más crece, por decir, en Nuevo León y no crece en Chiapas. Y en Chiapas tengo otras. Entonces yo quisiera saber si son parientes o no, cómo ha sido esa historia evolutiva. Y entonces primero nombro mis especies, las reconozco por los rasgos que los tengo, ahí tenemos la taxonomía, y luego, si a mí me interesa hacer esas historias evolutivas, entonces me apoyo en la filogenia, en esas metodologías, y veo quién es el pariente más cercano, la especie más cercana del tomatillo verde, por ejemplo, ¿sí? Que se llama Physalis philadelphica, ¿ok? Y entonces ya puedo charlar, la diversificación de este grupo biológico es de esta forma, ha ocurrido o ya han intervenido esos procesos.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que tenemos para ustedes el día de hoy, en el que estamos platicando pues también sobre la importancia de reconocer y utilizar a nuestro favor las plantas, y para lo cual necesitamos el trabajo de quienes son expertos en taxonomía, como la doctora Ofelia, que nos está dando a conocer más de su oficio científico el día de hoy. Y además de reconocer cuáles son las propiedades que tienen estas plantas, pues también hablamos de cómo los seres humanos somos agentes capaces de influir en los procesos de cambio y evolución de estas plantas, que también finalmente usamos a nuestro favor, que es de lo que hablamos respecto a la domesticación de cultivos. Es decir, pues obviamente es posible provocar y elegir las características preferidas de las plantas que nos benefician más a nosotros como consumidores. Y para ejemplo, pues tenemos el maíz, el chile, el aguacate. Todos estos son ejemplos de algunos cultivos que domesticamos en algún momento de la historia para nuestro bienestar. Y como eso, pienso, qué cosa tan más interesante.
Porque a veces cuando vamos al mercado, al tianguis o donde sea que ustedes compren sus, pues sus despensas, sus frutas y sus verduras, podríamos pensar que, ah, ok, estoy viendo este tomate verde, son los únicos tomates verdes que existen. Estoy viendo esta mazorca de maíz, es la única mazorca de maíz que existe. Pues no, existen una gran variedad, pero son seleccionados para el cultivo, o digamos, el monocultivo, tener en un campo un solo tipo de plantas, los que pueden dar mayores dividendos a los agricultores. No es nada... Esto no es algo malo, esto no es algo que podamos decir, ah, no, está muy mal que tengan un monocultivo. No obstante, nos limita a poder conocer muchas otras variedades que quizás no serían tan útiles o tan versátiles como las que podemos conseguir en los mercados, pero son sumamente interesantes, porque también la doctora Ofelia Vargas nos platicó que hay tomates, así como ustedes los escuchan, tomates con los que se puede hacer mermelada. Imagínense ustedes una mermelada de tomate. A mí, la verdad, se me antojó mucho y se me hizo agua la boca.
Sí, también hablaba que había tomates con sabor ciruela, y eso nunca lo había pensado. Como que en este programa salimos de la completa seguridad de que el tomate verde es lo que rifa, que sí rifa, debo decirlo, pero...
Totalmente.
Ahora tengo toda la curiosidad del mundo de probar todas estas variedades de las que estuvimos platicando con la doctora Ofelia.
Sí, fue un momento, pues, de abrir apetito, la verdad, porque yo me imaginaba haciendo mis salsas, mi salsa famosa, que un día te voy a preparar, Anabel.
Muy bien.
De tomate milpero, que es el tomate chiquitito, que lo mezclaba con tomate, pues, el más ordinario, que es más grande, y asados ahí en el comal, con unos cuantos ajos, unos chiles de árbol, un poco de sal. Ay, no. De verdad se me está haciendo agua la boca y espero que pues a ustedes también, hablando de estas especies que de verdad es fascinante ver cómo apasionan a la doctora Ofelia.
Yo creo que mejor vamos a un corte de estación porque ya se me antojaron unos chilaquiles con todo lo que estás diciendo. Pero ¿qué te parece si después de la trivia volvemos a Ultravioleta a seguir platicando sobre estas cuestiones relacionadas con las plantas? Vamos y volvemos a Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta.
¿Crees que las plantas se hablan entre sí? Te lo decimos después del corte de estación. No te vayas.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Crees que las plantas se hablan entre sí? Por supuesto que las plantas no tienen cuerdas vocales para hablarse entre sí, pero lo que sí son capaces de hacer es enviarse señales químicas y electrónicas para coordinar las respuestas de su entorno. Por ejemplo, cuando las células de las plantas son dañadas, como la hierba cortada por una podadora, estas son capaces de liberar fragmentos de proteínas que pueden ser detectadas por las plantas circundantes. Algo así como un sistema vecinal que se notifican entre sí cuando el peligro está cerca. Este sistema de alerta también puede ser accionado cuando hay agentes polinizadores, de modo que se activan con señales químicas para atraerlos, a fin de continuar con el ciclo de comunicación. ¿No te parece sorprendente?
ultravioleta.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio. Les recuerdo que pueden escribirnos a nuestro Twitter oficial @ultravioleta_fm, donde estaremos muy contentos de leerlos. El día de hoy estamos platicando con la doctora Ofelia Vargas, que es especialista en botánica y taxonomía. Hablamos también sobre cómo y por qué hay que nombrar a las especies, ese nombre científico que probablemente ustedes, al igual que nosotros, se preguntan si alguien se los aprende o si tiene un sentido. Pues bueno, sí lo tiene, y hoy platicamos con ella por qué, y hasta tuvimos la oportunidad de discutir cómo se configuran estos nombres científicos, que ya vimos que Ricardo sí aprendió en la escuela en el momento en el que nos los explicaron.
Sí, porque al principio, bueno, los nombres científicos están compuestos de dos palabras por lo general. La primera, que es el género, si no me equivoco, y la segunda, que es la especie. Es decir, la primera es como toda la familia de plantitas similares, y la segunda palabra es la que ya especifica tal cual la que estamos observando. Es decir, pues tal cual. Esta es la manera de armar un nombre científico, pero la primera palabra siempre va con mayúscula, y eso fue lo que aprendí en mis clases de biología, y estoy muy orgulloso de eso.
Estoy muy orgullosa yo también de que sepas cómo utilizar el conocimiento para este tipo de trabajos que has tenido posteriormente. Y también hoy estamos platicando sobre que las plantas cambian, pero cuando cambian también modifican el entorno en el que están. Los insectos que pasan por ahí también tienen cambios a partir de lo que le sucede a ellas, y también nosotros nos vemos influidos en la manera en la que consumimos. Entonces, pues sí, este programa es sobre el ciclo sin fin en el que somos juez y parte, y que pues nos plantea un montón de preguntas después de esta entrevista que tuvimos el día de hoy. Y que bueno, también esto supongo que son los grandes principios de la agricultura que ha dado pie a nuestra civilización.
Y sobre todo aquí, antes de volver a escuchar a la doctora Ofelia Vargas, el tema de la milpa, ¿no? Que es este sistema autosustentable, casi autosustentable, donde el maíz, la calabaza, el frijol, los tomates viven todos juntos, nutriéndose en un ciclo, y permite que esta manera de cultivar sea tan productiva. Pero bueno, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista y regresamos a Ultravioleta?
Ultravioleta.
Yo tengo una pregunta, bueno, un montón de preguntas en realidad. Aquí en un momento, bueno, pero me gustaría que nos pudiera explicar de qué se compone un nombre científico, porque muchas veces lo hemos visto en nuestros libros de texto y vemos que lo que sí me acuerdo de mi clase de ciencias naturales es que la primera frase va con mayúscula y la segunda con minúscula, ¿no? Que una nos especifica una cosa y la segunda parte otra, como más específica. Y la siguiente, y la otra pregunta que me gustaría hacerle: ¿en qué momento se puede decir que dos plantas son de especies diferentes, ¿no? ¿En qué momento se da esa bifurcación que al momento de catalogar a las plantas se puede hablar de que ya no son lo mismo, que ya son diferentes?
Sí, muy bien. El sistema de nomenclatura propuesta por Linneo señala, que se sigue hasta en la actualidad, señala que nosotros debemos tener, la clasificación implica jerarquías taxonómicas, ¿sí? Si vamos por la jerarquía más pequeña, digamos, sería la especie. Por encima de la especie estaría el género, iríamos a familia, y hay algunas otras secciones que podrían ser más complicadas, ¿no?, de señalar, porque a veces al interior de una familia pues hay varios genes, pero al interior de un género de pronto señala, no, bueno, hay una mejor cajita, y entonces hablemos de subgénero con espinas y subgénero sin espinas, ¿no? Y se complica ya un poquito más, pero pues justamente para eso son los sistemas de clasificación, para tratar de tener cajas muy claras de dónde a cada una de ellas cuál especie pertenece. Entonces, ¿cómo nombrar las especies? Les comentaba que se reconocen, ¿sí?, por rasgos distintivos. Es muy fácil para nosotros decir, ah, bueno, los rasgos distintivos de un pino pues son el tallo, las hojitas en forma de agujas, aciculares, y que están por ahí en un fascículo, todas salen de un mismo puntito. Y si lo comparamos con un encino, ¿sí? Pues obviamente es muy diferente, o con un manzano, todos conocemos eso, la morfología entonces nos ayuda a discriminar rápidamente entre esos dos géneros. A continuación del género y de la especie, se coloca el nombre del autor, es decir, del descubridor de esa especie, del que encontró que es distinta y que hizo una publicación como especie nueva para la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Physalis philadelphica, Lamarck; Physalis angulata, L. de Linneo, ¿no? Linneo trabajó mucho, no nada más hizo esta precisión sobre cómo nombrar. Su aporte es totalmente fundamental, porque las plantas se nombran mucho por nombres comunes, ¿no? Entonces, los nombres comunes se pueden referir totalmente a especies distintas, que solamente coinciden en la forma en que los nombramos.
Usted es pionera en el estudio taxonómico de Physalis, que nos acaba de explicar que es, bueno, supongo que deben ser más plantas que los tomates, pero sé que los tomates le gustan mucho. Entonces, yo estaba preguntándome, ¿cómo le hacen? O sea, ¿usted encontró una especie distinta que no conocíamos? O sea, para empezar, ¿cómo saben que no la conocíamos? Y luego, ¿cuál es el proceso para darlas a conocer? ¿Hay como un gran diccionario de las especies vegetales, o cómo es que sucede esto?
Sí, efectivamente, sí trabajo con varios grupos de plantas, pero mi especialidad y mi pasión son los tomates de cáscara. Los tomatillos de cáscara son solanáceas, son parientes de los chiles, las daturas o toloaches, ¿sí? Y muchas otras plantas útiles para el hombre de gran interés, ¿no? Por ejemplo, el tabaco también forma parte de esa familia. Entonces, cuando tú eres taxónomo, de pronto descubres un grupo que te va a apasionar. Y el género Physalis solamente crece en América. 65 de las especies de 90 más o menos que hay, crecen en nuestro país, 12 por ahí en Estados Unidos y un número un poquito más bajo en Sudamérica. Por ejemplo, Colombia tiene como 6 especies, pocas. Entonces México es centro de origen y diversidad de los Physalis, ¿sí? De los tomatillos. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a estas especies? Les comentaba que hay rasgos que nos permiten identificar a qué género corresponde esa planta que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces los tomates tienen como rasgos distintivos el cáliz que protege al fruto, es esa famosa cascarilla o tomate de hoja que le decimos, ¿sí? Se fijan, hay una estructura que va a ir a proteger al fruto, y que si nosotros los queremos cocinar lo tenemos que pelar, ¿no? Tenemos que retirar esa. Todos los Physalis presentan ese rasgo, ¿sí? Esa es una característica distintiva. Hay otra característica, quizás un poquito menos notoria para algunos, pero si vamos a campo nos vamos a interesar, pues tiene corolas amarillas y siempre va a tener 5 manchitas en el centro de la corola, ¿sí? Una por cada pétalo que tiene. Y entonces, uno, ver ese fruto que cuelga por ahí, péndulo con esa que parece un pequeño globito, y esos rasgos en la flor, tú dices, ah, esto es un Physalis.
Luz a la ciencia romántica. We'll be right back.
Y esa fue la segunda parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Ofelia Vargas Ponce, que es doctora en Ciencias y Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, que además es especialista en botánica y taxonomía y profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Que cabe destacar que la doctora Ofelia Vargas pues es una experta en este género, esta familia de plantas que son los tomates, y que de verdad fue una experiencia que nos abrió el apetito y que me dieron muchas ganas de prepararme una salsa, ¿no? Y que además, algo muy importante de destacar es que este género, esta familia de plantas, son de América. Y que la mayoría, la inmensa mayoría de estas plantas son originarias de México. Y dentro de México, la gran mayoría, más de la mitad de todas las plantas son jaliscienses. Entonces es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos y que pues ahí están para nuestro deleite y para nuestro estudio académico.
Tengo que confesarles a todos ustedes que una de las cosas que más me gusta de hacer Ultravioleta es poder escuchar a estas mujeres científicas cuando hablan con pasión de su área de investigación, y creo que es evidente también que la doctora Ofelia siente un profundo cariño por las plantas, en específico por, en este caso hablamos sobre el tomatillo, pero no es lo único que ella ha estudiado, porque también ha estado relacionada pues con agaves o también con una especie de cactáceas de la que también nos habló en la entrevista. Y de cualquier manera es lindo poder escuchar cómo tiene este compromiso con su área de estudio, con su trabajo, porque cuánta gente no conoces que en realidad no disfruta lo que hace y que cuando te platica de su trabajo puedes ver la amargura en sus ojos. Creo que en el caso de las mujeres en la ciencia, en una gran medida podemos ver que hay un compromiso que viene también desde el genuino interés y del cariño hacia esta área en la que se desempeñan.
Y por fortuna creo que tú y yo nos podemos contar dentro de estas personas que disfrutan lo que hacen, porque al hacer Ultravioleta de verdad disfrutamos un montón poder platicar con estas mujeres tan talentosas. Y como decías de las cactáceas y todas estas cosas que también nos platicó la doctora Ofelia, pues este tema, ¿no?, de que las cactáceas se diversificaron en México y en América, que son las plantas que tienen espinas, este tipo de plantas como suculentas, ¿no?, que tienen espinas que son, pues, que pican, valga la redundancia y valga la explicación. Pero también existen las crasuláceas, que son este tipo de plantas parecidas a las cactáceas, pero que no tienen espinas, y estas se diversificaron en África. Entonces también ahí vemos que es muy sencillo llegar a confusiones, pero estas plantas crecieron en entornos sumamente diferentes. Y hablando un poquito sobre la canción que también escucharon, pues un poco más de música movida, ahora nos fuimos más modernos, porque esta canción fue estrenada el 27 de abril de 2020. Es de una banda llamada We Own the Sky, y la canción se llama Ikigai, que, bueno, esta es una versión en vivo, bueno, una versión de estudio en vivo, y está incluida en el vinil Home del mismo año 2020. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros.
Y bueno, también vamos a pasar ahora a escuchar una cápsula dedicada a Jane Colden, que, hablando de mujeres dedicadas a nombrar el mundo que nos rodea y a clasificar el mundo natural que existe a nuestro alrededor, pues bueno, ella fue una pionera en clasificación botánica también. De hecho, es reconocida como la primera botánica mujer en Estados Unidos con esa precisión. Incluso para mucha gente es la primera científica de América, que bueno, yo no estoy segura de eso, pero bueno, así la nombran, que además tuvo a bien ponerle nombres comunes a las plantas con propiedades domésticas o medicinales, y que, como podrán escuchar a continuación, logró tener pues gran parte de la autoridad que le permitía acercarse a sus colegas masculinos como una igual a ellos. Entonces, ¿qué te parece si oímos esta cápsula y volvemos a seguir platicando sobre las mujeres en la ciencia aquí en Ultravioleta?
Vamos, esto es Ultravioleta, sigan con nosotros.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Jane Colden. Jane Colden fue una botánica estadounidense que nació en Nueva York el 27 de marzo de 1724. Ella siempre mostró una afición por la lectura y el aprendizaje sobre las plantas y la botánica, pero tristemente, las desventajas de la época y de género le impidieron viajar o estudiar en alguna escuela pública. Pero eso no la limitó, porque Jane Colden, a pesar de que recibió una esmerada formación en casa, logró convertirse, según los eruditos contemporáneos, en la primera mujer botánica de toda América. A la edad de 20 años, fue capaz de estudiar todos los libros sobre botánica y jardinería de la vasta biblioteca familiar. Y cuando pensó que ya no había nada más por hacer, se las ingenió para identificar, clasificar e ilustrar más de 300 especies de plantas indígenas de su región, que con notable maestría plasmó en un precioso manuscrito de botánica que actualmente se conserva en el Museo Británico. En este trabajo, Jane Colden logró hacer cuidadosas descripciones morfológicas sobre los especímenes de la región en Nueva York. También fue capaz de idear nombres comunes para las plantas y elaborar una lista de aquellas que tenían propiedades domésticas o medicinales, además de que desarrolló un sistema de impresiones de hojas, que sirvieron como antecedentes para los profundos estudios sobre las gardenias. Según el artículo de la doctora en biología Carolina Martínez Pulido de la Universidad de La Laguna en España, para el portal de divulgación científica Mujeres con Ciencia, señala que Jane Colden fue una de las mujeres más notables y valoradas de la época, gracias a su minucioso y preciso sistema de clasificación de las plantas, al grado de que llegó a descubrir nuevas especies. Pero como muchas veces pasa en la historia, los mismos hallazgos fueron descritos por colegas varones botánicos y el crédito se lo llevaron ellos. A pesar de las barreras de género que enfrentó, Jane Colden logró ser reconocida por el célebre botánico sueco Carl Linneo, quien incluyó su trabajo en su obra maestra Especies Plantarum en 1753 y se convirtió en la única mujer incluida en esta obra. Jane Colden falleció joven, a la edad de 42 años, en 1766, y aunque son escasos los escritos sobre ella, su manuscrito sobre la flora se encuentra localizado en la colección del Museo Británico de Historia Natural. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Jane Colden.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gran historia la de Jane Colden, que además su trabajo sigue vigente y puede localizarse en el Museo Británico de Historia Natural, y que además de clasificar a las plantas era muy buena ilustrándolas, lo cual sirvió para que tuviera un catálogo muy nutrido del cual todavía podemos obtener información en el día de hoy. Así que bueno, ya saben, ella estuvo entregada a lo largo de su vida a la observación, a la recolección de plantas, y es un gran ejemplo para quienes se desempeñan en estas áreas del conocimiento muchos, muchos años después de ella.
Sí, es sumamente fascinante este mundo de las plantas, y muchas gracias a todas las mujeres que han dedicado su vida a catalogarlas para que podamos nosotros entender mejor el mundo botánico a nuestro alrededor y pues poder sacarle mayor provecho a los recursos naturales de los que disponemos. Pero de lo que no disponemos ya el día de hoy, Anabel, es de más tiempo para poder seguir platicando sobre estas mujeres tan, tan apasionadas sobre la ciencia.
Es una tristeza eso, pero quiero pensar que nos queda la esperanza de volvernos a escuchar muy pronto, la próxima semana. Por lo pronto, nos despedimos. Muchas gracias a la producción de Ultravioleta, gracias a Fabián Cázares y a Asael López, que lo hacen posible. Gracias al doctor Luis Adolfo Orozco y Alfredo Sánchez por participar siempre en la realización de este programa. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, y pues bueno, me despido. Yo soy Anabel Casillas. en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.